El primer mandamiento, ¿qué es el primer mandamiento? ¿En qué consiste? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos hay aquí que sienten que aman al Señor realmente así? Sí, que pueden levantar la mano. Bueno, yo. ¿Cuántos desean amar al Señor así? Sí. Bueno, entonces, como el tiempo, 45 minutos, es muy cortico y estamos dispuestos a amarlo con todas nuestras fuerzas, vamos a tomarnos media hora más del almuerzo y no hay problema, ¿cierto? Bueno, ¿ves? Es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y eso es lo que estaba diciendo allá ese versículo también, de amar de palabra y de lengua. Sí, del dicho al hecho hay mucho trecho. Recordemos que el diseño de Dios para la familia está este diseño dedicado a que tuviésemos familias triunfadoras, familias felices, familias fuertemente unidas, familias que confirmen la preeminencia, el valor supremo del Señor en ellos. Y por supuesto, familias que sean centro de respeto, tanto a Dios como respeto mutuo. Y uno de los problemas que a veces encontramos en la familia, nada más la semana pasada me hizo una cita una hermana, me llamó por favor para que la aconsejara por los problemas que tiene entre sus hijos. Y comienzo a conversar con ellos y es la falta de. No se respetan el uno al otro. Uno como quisiera que hubiese un centro de respeto. Ahora, cuando hablamos de respeto, uno de los momentos difíciles que viví cuando estaba en séptimo grado, en ese tiempo llamada segundo de bachillerato, yo no sé cómo hice para pasar de segundo a octavo, porque en ese año se cambiaron las cosas. Y recuerdo que había un hombre. Habían varios segundos de bachillerato, varios séptimos en el colegio, y había un tipo en otro grupo que era de apellido Murillo, moreno, bajito, pero era de las cosas, de las personas soeces, o sea, mal hablado, aparte de eso, sexualmente vulgar, o sea, tenía unas características que aún en mi niñez, para mí eso era horrible. Y hubo un profesor que adrede varias veces confundía mi apellido. Pero yo sabía que lo hacía adrede, ¿sí? Y yo recuerdo cómo me fui a donde el rector del colegio y dije, vengo a colocar una queja. Este señor me está ofendiendo reiteradamente. Y lo llamaron. Y yo, no, ¿cómo? Y no, es que me equivoco. No, usted me está ofendiendo reiteradamente porque está usando mal mi nombre y usted sabe lo que está haciendo. Tercer mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿A qué se refiere el Señor aquí? ¿A qué creen que se refiere el Señor aquí? Mis queridos hermanos, ¿qué significa tomar el nombre del Señor en vano? Esto es algo que debemos aprender para nosotros y debemos enseñarlo en nuestras familias. Nuestros hijos deben aprender lo que esto significa y qué significa, qué sería lo contrario, cómo tomar el nombre del Señor en victoria. Tomar el nombre del Señor en vano es tomarlo con frivolidad, como cualquier cosa. Es tomar el nombre del Señor en un contexto de blasfemia. Es usar el nombre del Señor en actos que desafían el celo de Dios. Este hombre cuando usaba ese cambio que hacía, desafiaba el celo mío. Y lamentablemente, aún en la cristiandad, el nombre santo de Dios se toma con, ¿cómo se dice en pereirano? Con mucha frescura. Una palabra más bonita, con frivolidad. En una connotación de burla. Yo creo que una de las situaciones difíciles que encontré algunos años en unas asambleas fue precisamente cómo todo se volvía como una burla. Y si no nos respetamos, si no aprendemos el respeto a lo más sagrado que tenemos, ¿cómo pretendemos también que haya respeto mutuo en nuestros hogares? Me gusta el versículo que se escribió en Isaías al profetizar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Cuando mi esposa estaba aprendiendo español, me llamaba la atención que el primer himno que ella quiso aprender y que repetía es ese himno, ese cántico que cantamos nosotros a veces. El nombre de Dios es algo tan sagrado que en hebreos, cuando el Señor dijo yo soy, del hebreo desapareció, parece ser, el verbo ser, estar en presente, no se conjuga. Y yo entendí un poquito de esto cuando aprendí algo de ruso. Porque uno, ¿cómo dice? Yo no digo, yo soy Julio César, sino yo, Julio César. Con eso quito el verbo ser, estar en presente. Y así se habla en hebreo. Ni siquiera se quiere tocar eso. Bueno, no sé si aquí hay alguien que se llame Jesús. Pero Jesús es el nombre de Dios, el último nombre de Dios en la Biblia, que significa Salvador. ¿Le colocaríamos a nuestros hijos de nombre Cristo? ¿Le colocaríamos de nombre Jehová? Hasta cierto punto, ¿cómo se va tomando el nombre del Señor? Con frivolidad. De eso llama la atención sobre algunos de estos aspectos. Y lo primero, mis queridos hermanos, en cuanto a este mandamiento, es cuidarse de la hipocresía. Lo segundo, vamos a ver que lo contrario es tomar el nombre del Señor en victoria. Queremos ver cómo podemos hacer esto. Y finalmente, enseñar a nuestros hijos a portar el nombre del Señor, a compartir el nombre del Señor y a sobrellevar el nombre del Señor. En Isaías 48:1 dice, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria de Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Pues, ¿cuál es el gran problema de la cristiandad moderna? Creo que uno de los problemas es la falta de persecución. ¿Por qué razón? A causa de esto, es muy fácil llamarse cristiano, tomar el nombre de Cristo, usarlo, sin ningún contexto real. Si usted en Colombia le pregunta a cualquiera, ¿usted es cristiano? Él dice, ¿qué cree que soy, un perro o qué? O sea, descendió ese nombre. Y aún los predicadores, muchos, el problema más grande es que no se vive lo que se predica. Cuando no se vive lo que se predica y cuando nosotros tenemos una vida falsa cristiana, nosotros estamos tomando el nombre del Señor en vano. Eso significa tomar el nombre del Señor en vano. Es vivir una vida de doblez. Una cosa en la iglesia, otra cosa en la casa. Y nuestros hijos eso lo entienden. Nuestros hijos entienden que entonces el nombre del Señor no importa, sino que eso es una bonita careta para los domingos por la mañana o algo así. Y no se olvide que estamos hablando de lo que vamos a hacer en nuestros hogares. No falsifiquemos tampoco el nombre del Señor en las oraciones. Mire, ¿qué significa falsificar el nombre del Señor en las oraciones? Estamos aprendiendo sobre la oración. Si en este momento se va a Joyver a la cocina y le dice a las hermanas de la cocina, le dice, hermanas, hágame el favor y me da doble carne en el almuerzo de hoy. ¿Por qué? Ah, es que el hermano Julio, él quiere que me den doble carne. ¿Qué está haciendo él? La hermana entiende, a lo mejor le eche doble carne, no sé si va a comer. Pero Felipe me dijo. Y recuerdo alguna vez que llegó un hombre a la casa de mi mamá y le contó un poco de cuentos acerca de mí, o sea, le habló bien y todo eso, y le dijo, ves que vengo en nombre de Julio César, es que sí, que le traigo aquí una plata a él, un cheque que él mandó, pero es que el cheque es por mayor plata. Bueno, y la enredó y le sacó lo que tenía para el mercado. En todo esto, ¿qué está haciendo? Peticiones a nombre de otra persona. ¿Usted puede ir a la tienda y pedir a nombre mío? Sin que yo sepa. Cuando usted ora pidiendo lo que usted quiere en su corazón, pero que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, y termina diciendo en el nombre del Señor Jesucristo, ¿usted qué hizo? Se llama falsificar el nombre de Dios, tomar el nombre de Jehová en vano. Eso está haciendo una falsificación. No debemos acostumbrar y enseñar a nuestros hijos esto. Una semana difícil ahora. Repetidas veces me pasa eso, cuando vienen a decirme a mí, hermano, ahorita lo dijeron así, pero es que cada rato vienen a decirme, hermano, aconséjeme y ore por mí, porque voy a comprar una visa para irme a España a trabajar ilegalmente. ¿Y qué quiere? Que la aconseje y ore por usted. Va la voluntad de Dios. ¿Eso cómo se llama? Tomar el nombre del Señor en vano. Una vida de hipocresía es una vida que deshonra el nombre de Dios. Una vida de pecados ocultos es una vida que deshonra el nombre de Dios. En Romanos 2:24, ¿qué dice? El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por qué? Por causa de vosotros. Y no quiero decir más, sobre todo, cuidado con los chistes, porque aún a eso se ha llegado, aún en las iglesias, aún entre los creyentes, los chistes. Hermano, es que no, es que esto es un chiste suave. Hermano, yo no entiendo, y de pronto deseo pensar que no es que soy muy quisquilloso como algunos creen, es que el hermano es muy fregado. Hermano, yo no creo, cuando estudio la palabra de Dios, que el nombre del Señor se pueda prestar para los chistes más suaves que usted pueda pensar. No es. Pero muchos están tomando el nombre de Dios aún para hacer chistes. El nombre de Dios con frivolidad. Bueno, Dios, el Señor agregó muchas otras cosas, ¿cierto? No jurar en vano, sea vuestro sí, sí, vuestros no, no, pero eso lo quiero tocar en otro punto. No viva una vida de hipocresía en su familia y sus hijos van a aprender qué significa no tomar el nombre del Señor en vano. Segundo, tome el nombre del Señor en victoria. ¿Qué es lo contrario de eso? ¿Cómo podemos tomar el nombre del Señor en victoria? Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Puedo andar más rápido aquí porque algunas cosas de estas ya se estaba enseñando anoche nuestro hermano hablando del carácter cristiano. ¿Qué significa esto? Esto significa, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor. ¿Sabe? Esto es una comunión permanente de 24 horas. Porque yo en el nombre del Señor puedo tomar los alimentos o no. Y eso es algo material. Y de hecho lo hacemos, ¿cierto? Yo en el nombre del Señor puedo decir, y ahora en el nombre del Señor voy a manejar este auto. Señor, protege este caminar. Y todo lo que hagáis, y la palabra de Dios abundando en nosotros va a proteger lo que vemos, lo que hacemos y podemos caminar. Este es un asunto de caminar. Eso es usar el nombre del Señor en victoria. De esta manera podemos hacer que la palabra de Dios sea auténtica en nosotros. Y si no tomamos el nombre del Señor con frivolidad, si tomamos el nombre del Señor en victoria, enseñémosle a nuestros hijos a portar el nombre del Señor. ¿Qué significa portar el nombre del Señor? Note lo que dice Hechos 11, versículo 26. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se les llamó? Ese era el nombre de Cristo. Sí, pero muchos se avergüenzan de ser llamados cristianos. Sus hijos van a tener este conflicto si son hijos pequeños. Cuando llegan al colegio comienzan a burlarse. Los niños tienen que aprender a portar el nombre del Señor. Pero eso lo aprenden cuando ellos ven en nosotros que nosotros no nos avergonzamos de ser llamados cristianos. Que la cuadra conoce que nosotros somos cristianos. Que mis amigos conocen que somos cristianos. A mí me toca asegurarme que mis alumnos cada semestre conozcan que soy creyente. Y le doy gracias a Dios por algunas materias que permiten empujar un poco el conocimiento de la palabra del Señor. El Señor es ese mismo. Por ejemplo, le pido que no conteste esa llamada. Hermano, bueno, esperamos un momentico. Cuando comenzamos un semestre nuevo, siempre colocamos una regla. Todo el que le suene el celular, al otro día le tiene que traer dulces a todo el salón. Los grupos son como de 40 personas. Al otro día tienen que traerle dulces, ¿cierto? Es como acostumbrarse a desprenderse un poquito de este mundo. Pero el fundamento, 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Si estamos enseñando a portar el nombre de Dios, tenemos que enseñar con nuestros hechos este contexto de este versículo. Porque no me puedo llamar un hijo de Dios viviendo en iniquidad. Sería muy vergonzoso si somos sinceros. Nuestros hijos comienzan a aprender. Y sabe una cosa, esto los defiende del mal. Yo conocí al Señor cuando tenía unos 13 años. Y tuve unos maestros en mi infancia que insistían mucho en este versículo. Y me decían, Julio César, si quieres victoria, primero tienes que proclamar que eres un hijo de Dios. Y aún te van a respetar. Y te va a quedar más fácil de tomar una decisión en el momento en que el pecado acecha. Eso lo aprenden los hijos, eso lo aprende uno cuando está pequeño. Aún los amigos comienzan a tener respeto por ese nombre. Y entonces van a repartir trago, no, pero no le ofrezcan a él que él es cristiano. Eso sucede en la vida real. ¿Sí? Hay que portar, hay que enseñarles a portar el nombre del Señor. Al despedir a los hijos, no es decirles, acuérdese que usted es cristiano. No, es despedirlos en el nombre del Señor. No se le olvide que hablamos de enseñar con estrategias. ¿Sí? Enseña a sus hijos a compartir el nombre del Señor. No solamente aportarlo. Soy cristiano, ¿y qué? Enseña a compartir el nombre del Señor. En Malaquías capítulo 3, versículo 16, hay un versículo muy bonito. Entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. ¿Qué estaban haciendo? Estaban los que temían a Jehová, hablaron entre sí y estaban compartiendo a Dios. Jehová escuchó y oyó. ¿Y qué hizo? Dice, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Hay tres libros que tiene Dios. ¿Cuáles son los tres libros de Dios? El primero es el libro de la revelación de Dios al hombre. ¿Dónde está? Su palabra. El segundo libro es el libro de la vida. Allá donde están escritos nuestros nombres. Allá cuando llamen a lista, como cantamos, yo también diré presente. Porque mi nombre allá estará escrito. Y parece que hay otro libro. ¿Cuál? El de las memorias de Dios, donde Dios toma apuntes. Dios está tomando apuntes y diciendo, sí, mira, este, ¿quién es? Es uno que comparte mi nombre. Sí, es uno que comparte mi nombre. Enseña a sus hijos a sobrellevar el nombre del Señor. No todas las veces ellos van a aprender, que no todas las veces todo se va, como dicen, piano, piano. ¿Sí? Cuando, bueno, el que me enseñó las primeras notas de guitarra, Felipe, y bien aventado, un día nos fuimos por allá, estábamos por Santa Rosa, en un pueblo, yo no sé si él se acuerda, pero en todo caso era la primera vez que en mi vida yo iba a tocar en público. Y tenía 14 años y medio por ahí. Cuando sonaron, hicimos trin para acomodar el tono. Entonces, y un planazo en la mesa hizo el contexto. Y un señor rebotado que no, que aquí no hacen culto nadie. Y nosotros, pues uno pequeñito, y cierto, y comienza a temblar. Un hermano dijo, cierre los ojos y comencemos a orar. Y otro hermano fue y lo atendió. Cuando abrimos los ojos, gloria a Dios. Este hombre ya no estaba y se hizo el culto. Pero algunas veces nos soltaron los perros. Pero algunas cosas de estas realmente no fueron tan drásticas, tan dramáticas. Lo dramático realmente era la persecución en el colegio. La persecución de los hijos, de los compañeros de estudio. Y los hijos deben aprender que sufrir por el Señor es algo que trae a nuestra vida alegría. En Hechos capítulo 5, versículo 40, versículos conocidos, estuvieron de acuerdo con él. Entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, eso no me pasó, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hace usted después de que la policía lo coge y le dé una pela y le diga, bueno, ya, vamos a soltar, pero no siga predicando? ¿Usted qué hace? Estamos hablando de azotarlo, estamos hablando de... Se lo llevan por allá los muchachos. Ya sabemos de qué muchachos estamos hablando, ¿cierto? Los muchachos lo llevan y les dan una pelita. Le parten la clavija, la clavícula y un pie, una pelita suavecita. Y lo mandan y le dicen, y no predique más, ¿usted qué hace? Pues lamentablemente tengo que decir que por esa razón muchos no visitamos el campo porque tenemos miedo. Y estos también les dio tanto miedo que entonces salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Bueno, hasta ahí sí yo también. Me gozo de que me dieron una pela y me voy para mi casa a dormir. Sí, y todos los días en el templo y por las casas, incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. ¡Qué maravilla! Es enseñar a nuestros hijos a sufrir por Cristo, pero no se lo puede enseñar con las palabras. Hay que enseñar a nuestros hijos que realmente es un nombre por el cual vale la pena sufrir. Ellos salieron felices de ser llamados, de ser, haber sufrido por Cristo. Pero, ¿cómo podemos en la práctica enseñarle esto a nuestros hijos? Me da gusto ver cómo hermanos me enseñan esto una y otra vez. El 1 de diciembre fuimos a visitar a unos hermanos y fuimos en carro. Y todo el tiempo he estado pensando el sufrimiento que fue subir en el carro. Y pienso en la lección que esos hermanos me dieron, porque ellos bajan a la capilla a pie. Pero bajan y después tienen que subir. Y es un alto. El jueves que vayamos a caminar, no sé cuántos se van a caminar por la camino. Pero es así. En mis años de mozo, perdónenme en la distancia, visitaba los hermanos en el campo con nuestro querido hermano amado, nuestro hermano Trino, que está en compañía del Señor ya. Sí, y ya no, llegaba una vez a la reunión, faltaban 5 para las 7, una capilla grande y no había nadie. Pensé, no hay reunión. Cuando entre los cañaduzales y entre los cafetales comenzaban a aparecer velitas, 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 velitas. Es que hay que sufrir por el nombre de Cristo. Es que hay que caminar. Pero si no tenemos para el pasaje, entonces 5 cuadras es demasiado. Nuestros hijos aprenden lo que vale el nombre del Señor. No ven el sufrimiento, ni en las cosas más sencillas. Bueno, supuestamente debíamos cubrir por lo menos 2 temas por cada sección. Vamos a intentar tocar un poco el 4º tema. Quiero decir en este momento que usted, mi querido hermano, si quiere usar estos materiales, esos temas han sido... Hemos intentado prepararlo de tal manera que usted lo puede separar por completo. Un tema y un tema completo es un tema, o sea, no tienes que mochar en ninguna parte. Puedes llevar y trabajar. No olviden que debemos reproducir la palabra del Señor. El siguiente mandamiento. Estamos estudiando los secretos. Vuelvo e insisto, porque o si no nos podemos desviar. Los secretos para tener una familia unida, una familia victoriosa, una familia feliz. Y en esto entra este 4º, por un lado consejo, este 4º secreto, pero este es 4º mandamiento. Versículo 8, muy controversial inicialmente lo que vamos a leer. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. La pregunta es, ¿deben los cristianos guardar el día de reposo? ¿Deben los cristianos guardar el día de reposo? Bueno, los mandamientos del Señor, todos, incluso los que le dan la gloria a Dios, fueron dados a nosotros, todos. Sin embargo, hay que aclarar que el día de reposo Dios se lo dio al hombre y no al revés. No el hombre al día de reposo. Y un versículo en Marcos nos da un poco de luz inicial. Marcos 2:27 dice, el Señor nos dice, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del sábado. Entonces, ¿debemos o no guardar el día de reposo? ¿De quién es el día de reposo? ¿De quién es el sábado? El sábado es del Señor. Ah, si es del Señor, entonces pregúntenle a Él. Porque si ustedes me preguntan a mí, me van a crucificar. Significa sábado, de la palabra Shabbat, es posible que esté mal escrita, significa literalmente quedarse quieto, reposo, quietud. Esto significa, mi querido hermano, que si usted intenta guardar el día de reposo del Antiguo Testamento, usted no puede prender las luces de su casa, usted no puede encender el auto, usted no puede hacer fuego. La cosa se le va, es bastante rígida, bastante complicada, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que si usted intenta guardar el día de reposo del Antiguo Testamento, usted debe de saber la ley del día de reposo que incluye Éxodo 35:2, que dice, 6 días se trabajará, pero el día séptimo será santo, día de descanso para Jehová. Cualquiera que haga en él algún trabajo, ¿qué pasará? Morirá, indefectiblemente morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras casas en sábado. Si usted intenta guardar el día de reposo, y eso a veces hay que aprenderlo, si usted va a guardar el día de reposo del Antiguo Testamento, entonces, hermano, sepa de antemano que la ley no es a medias. Si usted se mete en eso, entonces, indefectiblemente, si no lo guarda, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Pero es imposible para nosotros guardar el día de reposo. ¿Qué hacer entonces? Miramos otro versículo que nos dice qué de esto para los creyentes. Colosenses capítulo 2, versículo 13. El Señor nos dice, versículo 13, y a vosotros, ¿quiénes? A mí, Julio César, en particular. No sé si usted pondrá su nombre en este momento. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ya estaba muerto por no cumplir la ley del Señor. Estaba muerto en mis delitos y pecados. No había nada en mí bueno. Y esa vida no existe. Y de hecho estoy muerto. ¿Y qué hizo Jesucristo? Jesucristo me dio vida a mí. Tengo una vida nueva. Una vida nueva. Y esa vida pasada ya no tiene poder sobre mí. Más que el que yo mismo le puedo conceder. Y más aún, ya no es mi vida, sino que es la vida de Cristo manifestada en mí. Y Pablo podría decir, ya no vivo yo, cambiando un poquito las palabras, sino la vida de Cristo fluye a través de mí. Es una nueva vida. Miren, aquí no sé qué vamos a hacer con el tiempo. Es bueno explicar que en los tiempos del Señor, cuando a una persona la metían en la cárcel, echaban candado, y eso era, no eran como rejas, sino que la cosa quedaba muy bien cerrada y casi que ni se sabía quién había adentro. Entonces se colocaba una tabla y en esa tabla se escribía ni siquiera los nombres, sino la causa por la cual estaba ahí. Asesino de mujeres, tanto. Sí. Bueno, escribían lo que tenían. Y ahí estaba la causa escrita. cuando Jesús fue crucificado, escribieron su causa. ¿Por qué lo mataron? Porque se hizo llamar rey de los judíos. ¿Sí? Pilato hizo que escribieran, es el rey de los judíos. Y los otros, ¿qué fue lo que protestaron? No escriba así, diga que él dice que. ¿Ves? Porque era la causa. Todo el mundo iba a decir, ¿por qué lo mataron? Por ser el rey de los judíos lo mataron. Eso era lo que iban a leer. ¿Sí? Pues, mis queridos hermanos, versículo 14, él anuló el acta de los decretos, esos decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Ese decreto, Julio César debe morir porque ha violado el día de reposo, eso también está ahí clavado. ¿Dónde? En la cruz de Cristo. Él anuló esa acta, él la quitó de en medio clavándola en la cruz. Aleluya. Cristo cogió esa acta y le puso un sello más grande. Quédese en ese sello, consumado es. No fue anulada, simplemente él pagó eso. Sí, anulada para mí, ya no vale. Ya no le temo a esa muerte. Y si es así, entonces el versículo 16 dice, ¿por tanto qué? ¿Sí? Nadie os juzgue, nadie os critique en cuanto a asuntos como qué, como comida, como bebida, o en cuanto a qué cosa, a días de reposo. ¿Sí? Ya no es algo en lo que debo de ser juzgado. Pero debo entender entonces qué significa ese reposo para mí. ¿Sí? Y entonces Jesús nos muestra que Él es nuestro reposo. Jesucristo es ese reposo. En Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Yo soy vuestro reposo. Estudiando esto, recordaba unos estudios intensivos de hace como 20 años, cuando nos enseñaban sobre Hebreos, ¿sí? Y todo lo que tiene, y cuántas preguntas tenía yo allá sobre ese reposo, entrar en el reposo. Y sería muy bueno poder enfatizar más allá en ese estudio. Pero queremos hablar de lo que es contextual para la familia. Jesucristo es nuestro reposo. Es en Él que vamos a descansar. Y miren, Jesucristo en este sentido es nuestro sábado. Y tenemos que notar que hay unas diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla de la creación del hombre. ¿En el Nuevo Testamento de qué? De la redención. No se hizo un nuevo hombre creado así como en el principio. Se creó a través de la redención. Hubo una nueva creación, un nuevo hombre. Eso es lo que hay en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento usted ve lo natural. Allá, comenzando. En el Nuevo usted ve lo sobrenatural. O sea, ya se creó como un hombre material, todo eso. Pero ahora ese hombre sobrenatural que va a ir al cielo. En el Antiguo Testamento hay el énfasis en Adán, su descendencia y lo que sucedió. En el Nuevo Testamento vemos a Cristo. En el Antiguo Testamento vemos las manos del Señor obrando. ¿Qué vemos en el Nuevo? Su corazón. Su mensaje de amor que el Señor nos viene a traer. La pregunta queda entonces, ¿cómo guardar el día de reposo? ¿Cómo guardar el día de reposo? Pues aquí el asunto es que 2 minutos no hay forma de caber. Partir el mensaje, yo no quisiera, yo les quisiera decir, hermanos, alarguemos 10 minutos. Es una excepción, pero lo vamos a partir y no vamos a quedar bien. La Biblia, mi querido hermano, la Biblia no nos da reglas en cuanto a ese día de reposo. Mire que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, lo que está viendo allá, el apóstol Juan, es el día del Señor. Y Él es nuestro reposo. Por esa razón, nosotros los cristianos no celebramos el sábado, sino que celebramos el domingo. ¿Sí? Y aún, pero aún para el domingo no hay ninguna regla. ¿Sí? No hay ninguna regla. Pero estamos hablando, ¿y qué hacemos con nuestra familia? ¿Cómo vamos a enseñar a nuestras familias? Lo primero que tengo que decir es, hermano, no se cargue bajo ninguna circunstancia con leyes, con normas. Podemos dar algunos consejos y eso pretendo hacer, pero no son de normas. Y mucho menos si usted se vaya a cargar a sus hijos. Hay que enseñar con el ejemplo y tenemos que ver lo que realmente es válido. Por ejemplo, se puede ir a fútbol en el domingo. Se puede ir al cine. ¿Qué creen? ¿Nos podemos ir a pasear? Pregúnteselo al Señor, porque es el día del Señor. Usted obtendrá la mejor regla que pueda obtener. ¿Y usted qué haría, hermano Julio César? Le digo, hermano, en algunas de estas cosas tenemos no leyes, sino que hemos tratado de tomar sinceramente delante del Señor decisiones para nuestra familia. Sí. Mis hijos este año tuvieron un año difícil en cuanto a este mandamiento, muy difícil, porque mis hijos son integrantes de la selección de voleibol de su colegio. Además de eso, esa selección era la selección Dos Quebradas. Fueron campeones este año nacionales salesianos. Y Dos Quebradas quedó de campeona en todo el departamento. Y tuvieron partidos los domingos por la mañana. Y le doy gloria a Dios que ni un solo momento hubo conversación sobre el tema. Que ellos tomaron sus propias decisiones. Y yo sabía para mis adentros que estaban ellos viviendo una situación difícil. Escuché sus conversaciones con el técnico por teléfono. Y, no, pero es que, no, es que, sí. Difícil para un muchacho tomar una decisión como esta. ¿Qué hacer el domingo? Pregúnteselo al Señor. Y usted se sentirá feliz. Pero sí quiero darle tres principios que los tomé de un predicador. No son míos. El primero es, el domingo es un día santo, por lo tanto, saque tiempo para la adoración a Dios. Saque tiempo para la adoración a Dios. Busque congregarse con sus hermanos para la adoración. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Pero no regañándonos, sino como animándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es decir, es un consejo, es mínimo, saque el tiempo para la adoración. Si el día domingo es un día santo, prepárese para asistir a la cena del Señor, si usted es un creyente que asiste a la cena. Los discípulos lo hacían todos los domingos, nosotros por eso lo hacemos así. En Hechos 27, usted dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Es un día de adoración. Mire, ¿qué significa prepararse para ir a la cena? ¿Sabe qué significa? ¿Será que es ver televisión hasta la 1 de la mañana? ¿Usted sabe cómo está usted preparado para la cena al otro día por la mañana? Queridos hermanos, muchos de nosotros damos mal ejemplo, porque llegamos, si la cena comienza a las 9, nosotros somos los que llegamos a las 9:05, 9 y 10, 9 y 15, 9 y 20. Y como una hermanita hace muchos años que llegó faltando 10 para las 10 y se habían demorado para dar gracias. Y entonces dijo, ¡ay, siquiera que alcancé a llegar a la cena! Porque en ese momento estaban dando gracias por el pan. Prepárese, eso significa en la práctica, es que es con los hijos. Mire, usted coge los niños, estoy hablando para las familias y estoy hablando para los papás y las mamás. Eso significa que usted coge por la noche y le dice, papito, vamos a limpiar los zapatos, vamos a embetunarlos, porque los necesitamos mañana para ir a la cena. Y vamos a poner aquí, a ver, ¿qué necesitamos? Pantalón, aquí está el pantalón, aquí están los interiores, aquí está la camisa. Y usted le enseña al niño a preparar eso, ¿cuándo? El sábado por la mañana. Y tiene ya todo preparadito, ¿sí? El pan para el desayuno no lo compre el domingo por la mañana, cómprelo el sábado por la noche. La panela, cómprela el sábado por la noche. Son cosas que consideramos bobadas, pero nuestros hijos aprenden de nosotros cómo nos comportamos y cómo nos preparamos. Y note que no he dicho de pasar tiempo en oración, que se sobreentiende, ni de estudiar la palabra de Dios. Estoy hablando de la preparación, de cosas prácticas que los hijos ven. ¿Y qué hacemos? Nos levantamos temprano. Les voy a contar un truco que les puede servir a muchos de ustedes. Algunas veces no me ha funcionado, pero la mayoría de las veces sí. Tengo una bebé en este momento, esta semana cumple un añito. No hemos dejado de ir a la cena por tener la bebé, hemos ido con ella. Pero ¿saben un truquito que hacemos? ¿Qué hago? El domingo me levanto a las 5 de la mañana y comienzo suavecito a hablarle a Natalia para que ella se despierte como a las 5:30 o antesito de las 6. ¿Sabe para qué? Para llevármela y ella duerme a las 9 cuando estamos en la cena. Y no molesta. Estamos preparándonos para asistir a la cena. Son truquitos, pero usted tiene que aprender a prepararse. La enseñanza con los niños está llena de esos truquitos. Hagan de la asistencia entonces a la iglesia una prioridad en el domingo. Si usted lo tiene para usted, si usted puede decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, hoy nos vamos para la iglesia, pase lo que pase, sus hijos aprenden esa importancia. Y ellos siempre van a estar asistiendo, pero debe ser una prioridad en su vida. El segundo es el domingo, es un día de descanso, es el segundo gran consejo. Pues enseña a sus hijos a trabajar, mis queridos hermanos, porque hay que enseñarlos desde pequeños. Ellos deben cumplir ciertos trabajos en su casa, pero enséñeles también a descansar. Pero no olvide que estamos hablando de la práctica. Hermano, es un día de descanso, necesitamos el descanso. Intente, pídale a Dios desde pequeño y verá que Dios siempre le va a dar un trabajo que no implique los domingos. Tome un tiempo de descanso. Usted me pregunta, Julio César, ¿se puede dormir el día domingo? Yo le digo, hermano, es un día de descanso. Yo personalmente, si usted me lo pregunta, lo puedo confesar. Trabajo muy fuerte entre semana y todo, y los domingos por la tarde, yo duermo 2 o 3 horas en la tarde. Estoy cansado y a eso descanso y después salgo. Pero también, no, puede salir. Ellos deben aprender responsabilidades, pero recuerde que el trabajar desgasta y que uno necesita tener compasión con el cuerpo de uno, con el de los muchachos también. Ellos aprenden a tener esto. Es un asunto de salud. El tercer consejo es, el domingo es un día feliz. Es una fiesta. Y me encanta esto recordarlo. Muchos años atrás, cuando primera vez vi esto, cuando estaba en Moscú, la primera vez que asistía a una reunión, y cuando salíamos de la reunión, los hermanos me decían, hermano, lo felicito por haber asistido a la fiesta del Señor. ¿Sí? Yo me quedaba aterrado, pero me pareció tan hermoso. Sí, es una fiesta, es un día feliz. Si eso es algo para nosotros, entonces, bueno, si usted ya tiene esto como algo claro en su vida, pues un almuerzo especial, ¿cierto? Una salida, un caminar, un compartir con familias. A veces invitamos a algunos que vengan y almorcen con nosotros. Les decimos, tengan un poco de paciencia porque no hay nada preparado. Llegamos y preparamos. Pero es un día de fiesta, ¿sí? En el cual debemos aprender a sonreír. Dios sonríe Y eso vamos a tocar después. Dios sonríe. Al Señor le gusta la risa. Que el Señor nos ayude a entender para nosotros lo que significa el día de reposo. Señor, te damos muchas gracias porque tú tienes un plan especial para nuestras familias. Te damos gracias, Señor, porque tu poder se manifiesta a través de nuestras familias, Señor, gracias. Y Señor, te rogamos que nos ayudes, sí, a comprender estos mandamientos tuyos y a vivirlos para que nuestros hijos aprendan a llevar tu nombre en victoria y a dedicar un día para ti. Te damos gracias por los alimentos que has provisto, Señor, y te rogamos una bendición para los que los han preparado y una bendición de estos alimentos en nuestros cuerpos. Aleluya tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas.
Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre
Perspectivas,
llamar a 333-2637 Pereira.